Un momento para ti. Un programa creado para escoitarche, para mellorar o teu día a día a través do crecemento persoal. Todos los martes en directo a 1:30 PM en Radio Oleiros. Nelly Baldomir tratará de axudarche a ser un pouquiño máis feliz. Non o esquezas, todos los martes a 1:30 PM, un momento para ti.
Ola, son Nelly Baldomir. Douche a benvida ao teu programa, o noso programa, Un Momento para Ti. Dende aquí, anímoche a crear teu espazo en Radio Oleiros. Un Momento para Ti abre a súa sintonía para compartir vida o teu día a día todos os martes en directo de 1:30 ás 2:30 da tarde. Tamén en diferido ás 11 PM. E por si non tiveches a oportunidade de escoitarnos na nosa páxina web www.oleiros.org, no apartado de comunicación, radio e podcast do programa, poderás baixalo e escoitalo o día e a hora que prefiras. Tamén brindámosche o correo electrónico momentoradio@gmail.com. Envíanos a túa pregunta, contestarei na antena. Participa, fai teu este programa. Chama ao 981-631078. Contanos a túa historia, a túa circunstancia, a túa dúbida. Paremos dende aquí ese momento só para ti. Interésanos todo o que necesitas contar, dicir o teu descontento, a túa ledicia, por que suspiras, que soñas. Aquí estamos, y tal como adelantaba en el programa anterior, con novedades. Y no es casual que este jueves estemos en el monasterio de Sobrado dos Monxes con el doctor Kirill Yurievich, para ser y estar a través de la quietud dinámica. Es que no importa el medio, a cada uno nos llega el que nos hace ese clín, como esa ficha que cae y nos guía por el medio o el camino que más resuena con quien somos. Y es por otro medio que viene a nosotros Montserrat Tubau. Ella, además de licenciada en filología germánica, es taróloga y una arbóloga de largo recorrido. Montserrat Tubau ha participado como asistente durante más de 10 años en los cursos y talleres que Alejandro Jodorowsky y Marian Costa impartían en Madrid, Barcelona, Ibiza, París, Milano, todos esos países. Y precisamente para explicarnos ese otro medio de crecimiento personal y ahondar con conciencia en nuestro interior, está Montserrat Tubau con nosotros. Hola, Montserrat. Taróloga, arbóloga. Montserrat, ¿qué hace una arbóloga?
Bueno, primero de todo, buenos días.
Hola.
Muchas gracias por llamarme.
Un placer. Y lo van a saber los oyentes en breve.
Bueno, una arbóloga. Arbóloga, de entrada, es una palabra que parece un poco un trabalenguas, pero es algo tan simple, pero tan poderoso, como es acompañar a una persona a sentirse a gusto con la propia vida, usando para ello el conocimiento del árbol familiar.
Interesante. O sea, es necesario que tomemos notas acerca de el árbol familiar, pero ¿de qué manera, Montserrat? Exacto.
Sí, vamos a ver. Lo primero de todo es darnos cuenta de si estamos satisfechos con nuestra vida o no. Porque si estamos contentos, estamos haciendo lo que queremos hacer, nos sentimos con paz en nuestro corazón, el parloteo mental está tranquilo, entonces, bueno, no hay que hacer nada. Pero muchas veces vivimos con angustias, con sintiéndonos que nada encaja con lo que nos gustaría que fuera nuestra realidad. Y muchas veces tenemos la sensación de que hay algo raro en nosotros, de que hay algo que no está funcionando. Y hay un momento en que hay que parar y darse cuenta de que no hemos nacido así como de forma espontánea de la nada, sino de que hemos nacido en una familia, en una sociedad, en una cultura, y que todo eso ha ido conformando la visión que tenemos de nosotros y de lo que nos merecemos o no nos merecemos. Ha ido conformando la visión de la relación que tenemos con nosotros mismos y con los demás. Y que muchas veces es como si tuviéramos un software que no se adecua a lo que nosotros queremos hacer en nuestra vida. Entonces hay que entrar profundamente en esas programaciones inconscientes y ver qué es lo que no es auténtico en nosotros para poderlo quitar. Y qué es lo que en nosotros todavía no se ha desplegado, no se ha desarrollado para potenciarlo y ponerlo, digamos, como a funcionar.
Montserrat, cuando dices tenemos que ver lo que no es auténtico en nosotros, ¿cómo sabemos que no es auténtico?
Mira, cuando estamos viviendo en la autenticidad, no hay queja, no hay duda, no hay crítica, no hay miedo, no hay vergüenza.
No hay residuo, como digo yo.
Exactamente. Es decir, sencillamente fluimos con la vida. A ver, no vamos a ser, digamos, como tan infantiles de pensar que la vida es solo florecitas y que todo es maravilloso. En la vida, evidentemente, hay momentos dolorosos. El tema es si cuando esos momentos dolorosos aparecen, tenemos la capacidad de gestionarlos, de abrazarlos, de incluso trascenderlos, o al contrario, nos aplastan, nos hunden y quedamos muertos en vida. Entonces yo creo que cuando estamos en la autenticidad, eso no es una patente de corso para que nunca la vida te golpee, pero sí en cada momento das la respuesta que la vida te pide en los retos que te presenta.
Bien, y como yo digo siempre, cuando no hay residuo, uno está en paz,
¿no? Exactamente.
Esa es la forma. Además de elevar la conciencia, porque yo sé que el trabajar con nuestro árbol genealógico nos ayuda a darnos cuenta de cosas que viéndolo desde una perspectiva global, ¿no? Ese bisabuelos, abuelos, padres, incluido nosotros mismos, nos permite esa elevación de conciencia. Pero además, ¿para qué nos sirve trabajar con nuestro árbol genealógico?
Bueno, cuando trabajamos con el árbol genealógico desde la perspectiva de la metagenealogía, no solo vamos a hacer un trabajo, digamos, de arqueología para ver nuestros ancestros hasta la cuarta generación, como apuntabas, sino que trabajamos con otro elemento muy importante que podríamos decir, si miramos el pasado, también miramos al futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Que trabajamos también con la finalidad de la persona que está trabajando su árbol familiar, es decir, con aquello que esta persona quiere ver materializado en su vida. Entonces, con el árbol hacemos que, comprendiendo la programación que hemos heredado, podamos trascenderla, podamos transformarla para lograr nuestra finalidad de vida, que es desarrollarnos completamente. Para cada persona, el árbol es un camino diferente. Son como trajes a medida.
De alguna manera, la finalidad es algo que no tenemos, porque si no, no sería nuestra finalidad. Esto es así, ¿no?
Exactamente, exactamente. Es aquello, sería como, imagínate un momento a ti misma como si fueras una semilla, pero una semilla que todavía no ha germinado y que no ha ofrecido al mundo la flor que es y el fruto que trae. Muchas veces vivimos por años como encapsulados. Sabemos que somos capaces de muchas cosas, pero no hallamos la manera de desarrollarlas. El día a día, las obligaciones, lo que se espera de nosotros, lo que nos autoexigimos, nos desconecta de realmente plantar la semilla que somos, regarla y hacer que dé la flor y el fruto que somos. Y eso a veces no nos damos cuenta, pero sí va generando un grado de insatisfacción vital que hace que no estemos contentos, que no estemos satisfechos. Para cada persona lo expresa de una manera diferente. Hay gente que incluso enferma físicamente, hay gente que está triste, hay gente que no encuentra pareja, hay gente que no trabaja en lo que le gusta trabajar. La sintomatología, cada persona tiene la suya, pero en realidad es algo que te hace estar incómodo con la vida, por decirlo de alguna manera.
Es como que de alguna forma no estamos cumpliendo aquello para lo que nuestra alma ha venido, ¿no?, a esta encarnación, entiendo.
Sí, lo podríamos decir de esta manera. Mira, hay una cosa que es cierta. Independientemente de las creencias que tenga cada persona, lo que es cierto es que lo que somos ahora no lo vamos a volver a ser en la forma en la que somos ahora. Es decir, no va a existir otra Montserrat Tubau que la que hay ahora hablando por teléfono, ni otra Nelly Valdomir. Es decir, tenemos esta vida para expresar esto que somos. Si no lo hacemos, sufrimos.
Me encanta porque es un mensaje que no me canso de repetir aquí en la radio. Alejandro nos dice que toda enfermedad, Alejandro Jodorowsky, por supuesto, pues es nuestro maestro, es la falta de belleza y conciencia. Montserrat, ¿puedes profundizar en su mensaje, en esa falta de belleza y conciencia?
Mira, tenemos que entender un poco la belleza como la expresión de lo que sería la verdad. La verdad es algo que yo creo que con nuestra mente humana no podemos llegar a ver en su total extensión. Podemos ver destellos de la verdad, caras de la verdad, índices de la verdad, y eso se traduce en belleza, en armonía, en bienestar. Entonces, cada vez que nos alejamos de resonar con esa belleza, con esa armonía, nuestros sistemas enferman. Pueden enfermar, por ejemplo, mentalmente, cerrando nuestra mente sin poder escuchar al otro, sin poder dialogar. Porque no tenemos por qué estar de acuerdo con todo, pero poder escuchar al otro. Ah, tú lo ves así. Yo lo veo de esta otra manera. Ah, qué bueno. Pues igual entre todos podemos montar una visión más amplia y entender un poco más de qué va todo. Podemos enfermar en el corazón. Lo cerramos por miedo. No amamos. No queremos compartir. Estamos solo exigiendo, solo pidiendo. No podemos dar. O no podemos recibir. La gente nos da amor. Recibimos regalos y los rechazamos. Nos puede enfermar en nuestra creatividad. Yo no tengo nada que dar al mundo. Yo no puedo crear. Yo no puedo disfrutar. No puedo tener placer. Podemos enfermar en el cuerpo con las enfermedades físicas o estando en una penuria económica. Hay muchas maneras de enfermar, pero eso siempre se desarrolla cuando dejamos de resonar con la belleza, con la armonía, con la paz. Y la conciencia, digamos que desde que nacemos tenemos todo un camino para llegar a madurar espiritualmente. No solo el cuerpo que crece, sino también nuestro espíritu, nuestro ser, digamos, más esencial. Entonces, claro que nacemos y dependemos de los otros, y nos tienen que ayudar, y nos tienen que enseñar, pero tenemos que ir creciendo para ser nosotros los que damos, los que enseñamos, los que mostramos.
Bien, pero también dices, que creo que quisiera hacer un momento aquí, del miedo al amor. ¿Cuál es el paso para salir de ese miedo y entrar en la vibración del amor? ¿Cuál sería el paso para cada uno de nosotros? Si hubiera una receta, una fórmula magistral, ¿no?, que nos sirviera. Yo, desde luego, primero digo para. Sí. Hay que parar.
Yo te iba a decir rendirse.
Ole y ole, porque es mi palabra favorita. Hay un momento rendirse. En que hay saber rendirse y no es fácil, ¿verdad?
Bueno, porque mucha gente lo confunde con resignarse.
No,
y no es lo mismo.
No.
Rendirse es una aceptación total y profunda de lo que es.
Bien.
Y lo que es lo que es. Perdona, igual no es una palabra para decir en la antena, pero si te sientes una mierda, perdona la expresión, pero tienes que entrar y decir, me siento así, y a partir de ahí vamos a ver qué hacemos con eso.
Es que mientras no aceptamos, ¿verdad?
Exactamente.
No podemos seguir dando pasos. Es esto lo que nos quieres decir, ¿verdad?
Exactamente. Mira, Eckhart Tolle, que habla mucho de esto, un día explicaba de que esto en la vida es como si tú condujeras por un camino de tierra que estaba embarrado y se encalla el coche. Tú no puedes estar ahí dando gas, embarrado en medio del campo, enfadándote, pegando gritos, ¿no? Hay un momento que tienes que decir, estoy embarrado en medio de este campo. Y empezar a ver, bueno, a ver, tengo teléfono, puedo llamar, no puedo llamar, veo una luz a lo lejos, hay una casa cerca, puedo ir, no puedo ir, yo qué sé, hay una piedra, una madera que me puede ayudar. Es decir, tienes que parar y decir, vale, estoy aquí. Y a partir de ahora, ¿qué puedo hacer? Claro, evidentemente. Entonces, con los miedos hay un punto que es aceptar que están y coger el miedo en una mano.
O sea, ir a su encuentro, ¿no? Ir a su encuentro.
Con la otra mano y decir, bueno, confío en la vida y sigo caminando.
Bien, me parece, estoy de acuerdo contigo totalmente, Montserrat. Hablando del árbol, hay una prohibición en el árbol, pero ¿cómo nos damos permiso para ir más allá de esa prohibición del árbol? Porque aquello que nuestros ancestros, nuestros padres no han podido hacer, de alguna manera, incluso no solo consciente, sino inconsciente, y muchas veces casi siempre inconsciente, nos lo prohibimos. Es decir, no nos damos permiso para ir más allá. Si papá pues llegó pues a ser, no sé, vamos a poner empresario, yo no puedo ir más allá, no puedo ser por encima de él, tengo que llegarme un poquito antes o como mucho empresario, pero más allá de papá no puedo ir.
Mira, yo estoy últimamente sintiendo que lo que llamamos prohibición del árbol es una pobre, iba a decir mala, pero lo vamos a dejar en pobre, una pobre interpretación del ego de la historia familiar. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el árbol no solo son nuestros ancestros, sino que también son los que vienen. Entonces, lo que llamamos prohibición del árbol es lo que en su momento pudieron hacer para sobrevivir los que nos precedieron. Es decir, por sus circunstancias no pudieron resolver sus problemas de otra manera. Y el momento de parar y decir, ah, pero no solo hay una manera de resolver las situaciones, hay más. En el momento que tú te das cuenta que cuando buscas una nueva solución, una manera nueva de vivir, no es que estés saltando una ley del árbol, no es que estés haciendo algo que está prohibido, sino tienes que ver que estás regalando una nueva manera de solucionar las cosas, de vivir las cosas a los que van a venir. Y ahí te llega una fuerza increíble, porque no se trata de saltar una prohibición, sino de regalar a los que vienen más opciones para que ellos puedan tener una paleta más amplia de posibilidades en los retos que van a tener en su vida.
O sea, no ser rebelde, pero sí revolucionario.
Algo así sería. Bien. Algo sería. Siempre tenemos que darnos, siempre tenemos que ir más allá de la prohibición. Más allá de la prohibición. Y cuando miras más allá, te das cuenta que del paso que no pudieron dar ellos, porque no pudieron darlo por sus circunstancias, y entonces dices, pero yo no estoy en esas circunstancias, y darlo.
O sea, una toma de conciencia, sí, es lo que libera, nos libera del árbol, sí, de alguna forma, de la prohibición, sí, esta del árbol, sí, que hablamos.
A veces lo explico con una pequeña historia.
Pues si es breve, vamos a ella, que tenemos 2 minutos antes de las,
vale,
noticias.
Vale, pues mira, resulta de que una muchacha un día va a comer a casa de unos amigos y están preparando un besugo al horno. Y Ruth quiere ayudar en la cocina y va para cortar la cabeza del besugo. Y la amiga le dice, no, pero no cortes la cabeza, que va a quedar mucho más sabroso si lo cocinamos también con la cabeza. Y dice, ah, pero yo siempre he cortado la cabeza. Dice, no, ya verás cómo te va a gustar y tal. Bueno, lo hace, lo prueba, le encanta y realmente ve que ha quedado más sabroso y más meloso. Y dice, bueno, esto lo tengo que hacer cuando tenga una comida familiar. El día de la comida familiar, evidentemente, lo hace con la cabeza y su hermana le dice, pero ¿cómo que no la cortas? Siempre la hemos cortado. Dice, bueno, pero es que yo lo he probado sin cortarla y queda mucho mejor. Dice, pero ya verás, preguntan a mamá, oye mamá, ¿cómo es que cortas tú la cabeza del besugo? Dice, pues porque siempre la hemos cortado. Dice, no sé, pregúntale a la tía, que era la hermana de tu abuela, porque tu abuela también cortaba la cabeza. Y la abuelita que está ahí, la tía, le preguntan y dice, ah, sí, ya recuerdo, cuando mi mamá estaba cocinando se le rompió la fuente en la que cocinaba. Y como no teníamos dinero y no podíamos comprar otra, teníamos que cocinar con una fuente más pequeña y tuvimos que cortar la cabeza al besugo.
Muy claro y evidente, es así. Y de ahí se instala esa creencia
de que hay que cortar la cabeza al besugo, cuando tú ya puedes tener una fuente el doble de grande.
Bien, o sea que fíjate que de qué forma tan simple y sin sentido, incluso porque, bueno, de alguna forma todos siguieron cortando la cabeza al besugo, pues de esa manera, para pensando que sabría más rico el besugo, que tendría algo más sabroso.
Que podían comprar la fuente ya. Evidente. Su bisabuela no la pudo comprar porque no tenía dinero, pero ellos sí.
Bueno,
y con eso mil cosas.
Vamos a continuar, pero va a ser de las noticias. Montserrat, danos 10 minutos para las noticias aquí, en Radio Oleiros.